Mis queridísimos culés de corazón, bienvenidos a una entrega más de este su podcast favorito, llamado, así nombrado por estos tres personajes entre tragos y el Barça. Que bueno, ya no hemos dado tragos, a ver si Fer por ahí nos sorprende con algo hoy. Y bueno, pues también hay ausencias. Dije que somos tres, pero ahora somos dos, nos falta uno. Que porque está muy cansado, dice. Que está cansado. Entonces, pues no estará con nosotros. Ya por lógica, ¿no? Sabemos quién es. Es Mansur. Mansur no nos va a deleitar ahora con estos comentarios picantes que luego saca de el Barça. Entonces nada más estaremos el bien nombrado poeta del micrófono, Fer. Y yo, su humilde servidor a cargo de este espacio. Pero bueno, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Qué dices?
Todo bien, semana de contrastes. El Barcelona, pues, de repente pierde un partido inexplicable contra un rival que, pues, no tiene gran nombre. Y de repente vamos y volvemos a golear. Bendito Dios, llegó esa victoria nuevamente. Esa cantidad de goles que ya nos estábamos haciendo a la idea de que cada semana iba a pasar igual. Y bueno, fallamos en el pronóstico todos contra Las Palmas. Luego con el Mallorca, no sé si alguien le atinó, pero la verdad es que fue una semana, parecía dura para el barcelonismo. Pero bueno, el Madrid también cayó, ¿no?, contra el Athletic. Y eso siempre va a ser buena noticia, porque además Kylian Mbappé falló un penalti. Así que muy bien. O sea, a final de cuentas ya se sentían ellos que nos rebasaban. Y pues no lo hicieron. Y seguimos nosotros de líderes. Que se la coman, como decía Maradona.
Es correcto, que se la coman entera, chinga. Pero bueno, pues sí, semana rara. Yo me quedé a un gol de atinarle al marcador, porque yo había dicho 5-0 contra el Mallorca y fue 5-1. Sí nos metieron un gol, hombre, pero así pasa.
Mansur dijo que nos iban a meter un gol, pero no recuerdo si él había dicho 4-1, entonces...
No, él dijo 3-1, creo. Creo que 3-1. ¿Dijo 5-1? No, 3-1, 3-1, y yo dije 5-0. Entonces, si hubiéramos combinado... Si hubiera pensado... Si no confiara tanto en la defensa, tal vez hubiera acertado en este. Pero bueno, pues ya, pues... Vamos ya paso a paso, ¿no? Vamos con Las Palmas... Pues con Las Palmas se pierde un partido que pues nadie esperaba eso, ¿no? Tío, a título personal creo que era poco probable que perdiéramos y pasó, ¿no? Además de locales. ¿Cómo viste el partido?
Sí, fue un partido, pues podría catalogarlo un poco raro. Pero a la vez también hay que darle un poco el mérito a Las Palmas, porque siento que no se achicó. Siento que fue un equipo que salió a proponer. Esta derrota, a lo mejor, no sé si achacársela tanto al Barça en sí, porque siento que Las Palmas pues metió las que tuvo. O sea, realmente, si vemos las acciones, en realidad Las Palmas pues metió las que tenía que meter, y desafortunadamente se evidenció que la línea en algún punto nos iba a costar factura, y al parecer pues fue en un momento desafortunado ahora con Las Palmas. Dos jugadas en las que los rivales pues se fueron con el balón casi directo a la portería sin ninguna marca, y pues aprovecharon esa posibilidad y anotaron los dos. Muchas veces nos habían salvado Iñaki o incluso el mismo fuera de lugar. En esto no lo hicimos bien, nos clavaron los dos goles. Y luego yo creo que Silicen, que era portero del Barça antes, ahora está con Las Palmas. Es un partido excelente, tapando grandes jugadas que parecían gol.
Sí, hombre, la ley del ex. Y justo es eso, ¿no? O sea, si te pones a ver, ya no sé, yo creo que de unos 4 o 5 partidos para acá, nos meten goles justo por no tirar bien la línea del fuera de lugar. O sea, me acuerdo mucho también con el chavito este que entró en el partido antepasado, que no, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero él es justo el que rompe la línea del fuera de lugar y nos terminan metiendo gol. Y luego con las palmas, lo mismo, ¿no? O sea, tiras mal la línea del fuera de lugar y te meten gol. Y luego vas con el Mallorca, tiras mal la línea del fuera de lugar y te meten gol. Entonces, ya es una constante. De hecho, esto lo venimos platicando desde el partido contra el Mónaco, que fue donde realmente ahí se empezó a evidenciar como esta, pues esta desincronización, ¿no? De la defensa que se fue puliendo, pero es el arriesgue que tienes cuando juegas con esa táctica, ¿no?
Sí, en realidad yo no le puedo achacar o decir que es una mala táctica, porque evidentemente pues Flick, yo creo que le vio a la defensa quizás un poco lenta o demás, y pues evidentemente cuando tienes una defensa lenta, pues estás arriesgándote a que te coman siempre la espalda, como pasaba, ¿no? Con Piqué, muchas veces nos llegó a pasar con Piqué, cuando estaba Piqué junto con Lenglet defendiendo en la central. En este caso, pues lo que está intentando a lo mejor es solventar esa situación y tirando la línea y pues apuntando al offside. De hecho, creo que somos el equipo que más offsides ha sido marcado para los rivales en la temporada, y yo creo que pues eso no es malo, ¿no? Pero lo que sí es que se tiene que trabajar mucho mejor, porque evidentemente yo creo que ya muchos equipos se dieron cuenta de esa flaqueza que llegamos a tener. Y yo creo que muchos hasta lo están buscando y buscando y buscando hasta que sale, porque si tú ves, los delanteros ya están jugando muy pegados a los defensas del Barça. Entonces yo creo que ya están presintiendo que en algún punto va a pasar, porque el Barça está siendo muy predecible en ese sentido. Entonces yo creo que sí habría que trabajar un poco más la línea, pero no creo que sea mala idea seguirla haciendo y seguirla trabajando, porque yo creo que sí es una buena estrategia para seguir. Yo la verdad sí estoy a favor de la línea, de la famosa línea.
Yo también, porque, o sea, sí es peligroso, pero justo es lo que comentas, ¿no? Varios partidos se veía, por ejemplo, Cubarsí, que ya en el sprint es muy lento, es extremadamente lento. Entonces, creo lo mismo que tú, que justo fue como esta forma de compensar, ¿no? De, bueno, si yo tengo defensas lentos que son unas grúas, pues tiro la línea, ¿no? Pero la bronca con eso es que con una falla que tengas, el rival tiene el 80% de probabilidad de hacerte gol, ¿no? O sea, ya lo único que te queda atrás es el portero o que el delantero la falle, ¿no? Y se acabó. Entonces ahora creo que pues son de esas cosas que ya el rival detectó, y el Madrid intentó hacerlo, me acuerdo también en el Clásico. Digo, obviamente no le salió ni una porque están, pero por la calle de la amargura, pero como bien comentas, ya es una constante, ya los equipos le juegan así. ¿No crees que, por ejemplo, en Champions nos llegue a cobrar factura ya con equipos de más jerarquía?
Yo creo que no es tanto el equipo, sino más bien es una cuestión tanto de desconcentración como también yo creo que de suerte, porque en el segundo gol de Las Palmas yo siento que es más desconcentración de Cubarsí, me parece es Cubarsí el que no tira bien la línea, que realmente una virtud de delantero, porque cuando yo veo el pase de Las Palmas, siento que Cubarsí se adelanta cuando ya el pase ya salió. Entonces, si el pase ya salió, obviamente tú estabas habilitando, pues ya no te adelantes, o sea, ya pues intenta por lo menos hacer la falta, poner el cuerpo o digamos algo más adecuado para la situación. Obviamente si vas a hacer la falta por detrás, pues obviamente te van a expulsar, entonces ya no sería lo adecuado. Pero si tú ves que viene el jugador, pues chócalo por lo menos, ¿no? Si vas a seguir corriendo, va a ser amarilla y bueno, y todo, pero bueno, no te van a ganar la carrera. La situación aquí es que yo creo que pecamos de desconcentración. No sé, o sea, no quiero pensar que el equipo se confió porque pensó que Las Palmas iba a ser un rival fácil, dado que estaban en zona de descenso. Pero la situación aquí pues es que no podemos tener esas desconcentraciones, sea el equipo que sea, porque a fin de cuentas la línea la vas a estar tirando contra todos y cualquier otro equipo va a buscarte porque ya sabe qué es lo que estás haciendo. Entonces, se llame Las Palmas o se llame, no sé, Liverpool, pues el riesgo va a estar latente, sea quien sea. Aquí la situación es que obviamente el Barça, mientras siga teniendo esa virtud y la concentración de tirar la línea adecuadamente, no importa el delantero que tú tengas en contra, lo tiras bien, es offside. Entonces hay que nada más trabajarla de nuestro lado, más allá del rival que sea.
Pues sí, caray, porque ahí se pone peligroso, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa. comentabas también, digo, vámonos a otro tema. Comentabas lo de Mbappé, ¿no? Lo de Mbappé que volvió a fallar penal. Dios mío, qué cosa. No es por nada, pero lo dijimos aquí, ahí están los audios, que pues iba a fallar, ¿no? Quedó como, no sé, vendehumos, ¿no? Un espejismo ahí medio extraño para el Madrid. Se fueron por el más caro y les está saliendo muy caro tenerlo ahí, ¿no?
Sí, está muy fea su situación porque pues recordemos que en el París todos le daban, era el niño, ahora sí que el niño consentido y todo lo que decía él se hacía, él decidía quién venía, quién se iba, quién era el entrenador, tenía el poder absoluto y perdió el piso y todo mundo incluso decía es que Mbappé ya es el nuevo Messi, Mbappé va a ser el nuevo Balón de Oro, Mbappé no sé qué. Ya el tipo perdió el piso, ya se creyó que había ganado todo cuando en realidad no había ganado nada o no ha ganado nada más. O sea, tiene el mundial y la final y todo y demás. Pero evidentemente, si tú quieres ser el mejor en un deporte, tienes que estar a gran nivel muchos años o por lo menos generar todos los títulos que puedas ganar y ganarlos. Y pues siento que el mismo Mbappé, con su actitud y con todo lo que ha englobado a este jugador, yo creo que ya no va a llegar, pero ni siquiera a los talones de los grandes. Y a por más que se decía, y por más que es un jugador muy rápido y que tiene gol y demás, ha estado haciendo el ridículo esta temporada. Ya me parece que hasta lo están abuchando. Y pues esto de los penales, ¿no? Traes un tipo que le estás pagando millones al año y viene y lo pones a tirar penales y falla uno y falla otro y falla otro y lo sigues poniendo, pues oye, a lo mejor ya tienen que empezar a pensar que por más que te cueste millones a alguien, si no está funcionando y está haciendo una, ahora sí que una manzana podrida en el campo, pues ¿por qué no pensar también en sacarlo o darle descanso o quitarle los penaltis, la responsabilidad? Nosotros tenemos un jugador al que le pagamos mucho menos como Rafinha y está metiendo toda la cantidad de penales cuando no está Lewandowski. Y Lewandowski mismo, ponle tú que nos salga caro, que es el jugador a lo mejor que más le pagamos, pero también es sinónimo casi de gol en los penaltis. Entonces, al Madrid, aunque le regalen penaltis, afortunadamente pues no los están convirtiendo gracias a la tortuga.
Bueno, pero es que estás hablando de su superestrella, o sea, él tiene que cobrar sí o sí porque es el que vende camisetas, ¿no? Y hablando de gente que pierde el piso, pues aquí también tenemos a uno que perdió el piso, dice estoy cansado, ahora con el nuevo patrocinador, cada mención, quién sabe cuánto le pagan, y hoy decidió simplemente no venir. Dijo, ¿saben qué? Yo ya hice 3 menciones el partido, el episodio pasado, entonces ya con esas 3 menciones ya cubrí 2 meses de sueldo, entonces me voy, no decimos
sí,
nombres. Además
el señor es el que pone los horarios, el que dice qué día grabamos y todo, y a final de cuentas es el único que no se une, pues yo creo que sí lo está perdiendo un poquito.
Pero es que, oye, es increíble, ya no sé con nuestro patrocinador cómo llegó a ese acuerdo de pagarle cantidades exorbitantes por mención y ya se la pasa, da un comentario y da una mención. Da un comentario y da una mención. ¿Qué está pasando ahí?
Sí, el programa pasado fue descarado, hizo como 5 menciones y yo creo que ya cobró lo del año. Entonces habría que revisar su contrato y poner algunos candados porque pues sí, no puede ser posible que el patrocinador esté dándole las joyas de la Virgen. Ya también le va a dar la Torre Eiffel como se la dieron a Mbappé en su día.
Pues sí, caray, pero bueno, hablando de patrocinador y menciones, pues no olviden a New Arrivals. Ahora yo me gané el bono, Fer. Yo di la mención. No olviden a New Arrivals. Recuerden que tienen bolsas, tienen carteras. ¿Qué más tienen, Fer, por ahí?
Bolsas, carteras, ropa también y los vasos que ya me compré uno de Disney con la colaboración de Starbucks. La verdad están muy, muy chidos.
Ah, wow. Ok.
Son originales y esos, la verdad, están súper bien porque esos nada más los consigues normalmente en los parques. O sea, tú vas a Disney y ahora sí que Orlando, Florida, al parque, que ya de por sí la pinche entrada te sale como fuego, como en 2,000 pesos o 3,000 pesos mexicanos.
Wow.
Y luego, pues el vaso tampoco es nada baratito, pero creo que nada los puedes comprar ahí y los consiguieron estos tipos, no sé cómo, los de New Arrivals y pues están vendiendo y yo ya me agencié uno aprovechando.
Oye, entonces ya vas a la oficina presumiendo que te fuiste a Disney.
Claro,
¿no?
Claro,
o sea, diciendo fui.
No he ido, pero sí, ya les digo que fui y hay por lo menos algo Photoshop en las fotos, ya para por lo menos que medio me crean.
No, y pero digo, además del Photoshop te la creen por el vaso.
Sí, ¿no? Bueno, sí, o sea, con el vaso ya con eso, ya no tengo nada más que demostrar.
No, pues muy bien, pues recuerden, New Arrivals, está la página, está el teléfono, por ahí, que ese por ahí lo... ¿Tú lo tienes, Fer? ¿Tienes el teléfono de New Arrivals? Para que se lo podamos sí. dar a nuestros escuchas por ahí.
Sí, incluso también pues decir, ¿no? Que ya pueden buscarnos igual en Facebook y demás, como New Arrivals, N-I-I-U, ¿no? A-R-R-I-B-A-L-Z. Busquen, okay. Busquen y pues ya como nos están dando nuestra comisión, pues búsquenos a ellos y búsquenos a nosotros también para que nos den nuestra comisión. Y el teléfono es 5529-715525.
Ok, oye. Y ahorita se me ocurrió rapidísimo, ¿qué marcas de bolsas hay, de carteras?
No, pues tienen, me parece que las más exclusivas, ¿eh? Me parece que manejan Michael Kors y Coach y Kate Spade y wow. Steve Madden y, no sé, Juicy Couture y no sé cuántas cosas, creo que hasta...
Ok.
Tiene también carteras de hombre.
Ah, también. Ahí, sí, sí. Oye, pues yo me voy a comprar la mía. Digo, nunca tiene dinero, pero por lo menos ya la mía está medio deslavada. Entonces.
Hay que presumir, aunque sea la tarjeta ahí sin fondos, la que no pasa, pues por lo menos traer algo, la foto ahí de tu perrito también.
Ándale, exacto. Sí, por lo menos ahí que tenga ahí su ¿cómo se llama? Su espacio ahí para la foto. Pues me voy a dar una vuelta para ver qué carteras tienen.
Sí, al sitio, porque no tienen tienda física todavía estos pelados, pero bueno.
Ok, pero bueno, listo. Después de esta mención, y regresando a lo del tema Mbappé, Dios mío, qué pena da este señor. Es una cosa brutal y como te comentaba fuera de micrófonos, yo creo que es un vil karma. Está pagando todo el karma de todo lo que hizo de andar dejando al Madrid como novia de pueblo. Y lo peor de todo es que, o sea, los aficionados pues se comieron igual esta telenovela, ¿no? O sea, todo el mundo... Bueno, pero es que realmente están acostumbrados a eso. Quieren ser siempre los más mediáticos. Y lo están logrando, ¿eh? O sea, además lo están logrando porque están quedando en ridículo total. Han sido, pues yo creo que meses muy, muy complicados para ellos, ¿no? Desde el Balón de Oro y hasta un poquito antes para acá, ya se les vino el mundo abajo. Y a mí lo que me preocupa mucho, Fer, y creo que lo hemos estado pues recalcando en varios episodios, son los arbitrajes dudosos, ¿no? Que se nos han venido los últimos partidos.
Sí, los arbitrajes siempre van a estar y la verdad es que es algo que tenemos que luchar porque también van a ser dudosos para los dos lados. Va a haber jugadas dudosas seguramente en contra del Barça y a favor del Madrid. Y sabemos que esto va a ir en aumento mientras la diferencia de puntos siga. Yo creo que ya se sentían arriba de nosotros, pierden el partido contra el Athletic y eso pues va a poner más cerrada la liga y evidentemente van a necesitar tener un poco más de ayuda, yo creo. Y sí, lo que dices de los jugadores que traen, no es el primer caso, ¿no? El de la Tortuga, también ya van varios que llevan y no funcionan. Yo me acuerdo de Robben, que era un jugadorazo, a fin de cuentas era un crack. Llegó al Madrid y no funcionó. Me acuerdo también de Michael Owen, ¿no? Otro que no terminó de jalar. Hay varios nombres a través de la historia que creo que quedaron mucho a deber. Y pues al parecer Mbappé se quiere sumar a esa lista negra, ¿no? De este pseudo club. Y qué bueno, porque a fin de cuentas, pues a nosotros como barcelonistas nos da gusto a fin de cuentas de que no les esté saliendo la jugada. Más porque pues ellos ya sentían que iban a ser campeones con todos estos jugadores supuestamente estrellas, ¿no? Que dicen que Vini y que dicen que Jude Bellingham y que dicen que Mbappé y no sé cuántos otros, y pues yo no lo termino de ver. O sea, era para que ganaran todos los partidos por gran diferencia de goles y pues creo que les está costando. Arrancaron en tercera, ¿no? El carro en cuarta velocidad y no están pudiendo lograr sus objetivos hasta ahora.
Sí, fíjate, ahora que mencionas jugadores, pues también por ahí el caso de McManaman, ¿no? McManaman fue otro jugador que...
Un poco, ¿no? O sea... No digo con tanto cartel, pero sí, por ejemplo, recuerdo holandeses, ¿no? También Wesley Sneijder y Rafa van der Vaart, que eran un pedazo de jugadores los dos y tampoco jalaron.
Sí, no sé, es la maldición del Madrid, ¿no? Hay algo ahí que... van a salir con su jalada de que es que es un equipo grande y no cualquiera puede jugar acá y ya sabes, sí, siempre se la zafan con algo así, pero...
Lo que sí es que ningún jugador está por encima del club y pues y a ver qué hacen con Mbappé, ¿no? Porque pues si no jala, pues evidentemente pues tendrían que buscar alternativa y si siguen poniéndolo, pues a lo mejor... yo siento que es más como si el jugador estuviera mandándolos y la verdad es que a nosotros nos pasó con un tal Ousmane Dembélé, ¿no? Que el jugador en algún punto ya se sentía tan importante que ya estaba pidiendo las perlas de la Virgen, siendo que se la pasaba en el hospital, y el Barça tomó una gran decisión en cortarlo y decirle, ¿sabes qué? No vamos a satisfacer ahora sí que tus necesidades, pues tienes la puerta muy grande, te va y pues también otro, ¿no? Otro que está ahora sí que por la calle de la amargura sin brillar y yo creo que ahorita está repitiéndose porque a fin de cuentas el Barça está jugando muy bien, va en los primeros lugares de Champions y el París yo creo que ni siquiera va a calificar, ¿no? A la siguiente ronda.
Sí, yo creo que, digo, no es mala onda, pero creo que ya se le acabó la carrera. O sea, ahora sí ya Mbappé, o sea, ya se quemó por todos lados, ¿no? Ya se quemó como jugador, ya se quemó como persona, ya se quemó como profesional. Entonces, creo que desgraciadamente y muy joven, porque realmente es muy joven, ya se le acabó la carrera. Me recuerda también un poco a Neymar. O sea, Neymar creo que fue el mismo, bueno, no el mismo caso, pero sí muy muy similar, ¿no? Que este ego gigante que luego se cargan, que ojo, o sea, con Neymar yo reconozco todo lo que hizo en el Barça, yo que también soy un poco detractor de él, no me dejarás mentir. Reconozco que era un gran jugador, tuvo una etapa increíble donde hacía magia, como decías, alguna vez creo que fue el último Yogo Bonito, y después de eso, de ese partido contra el París, se vino ahí una, no sé, como una cascada de ego gigante para él, que sí fue el artífice, y que todo el mundo se fue con Messi, a él no lo pelaron, y decidió... No sé si él o su papá, muchos dicen que fue el papá, etcétera, 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 que decidió irse pues del Barça, ¿no? Por lo mismo, porque sabía que ahí pues no tenía cabida mientras estuviera Messi. Y creo que a Mbappé le pasó lo mismo, tanto ego, le destruyó la carrera, ¿no?
Pues es un poco complicado, ¿no? Yo creo que sí son casos un poco diferentes, pero a la vez creo que una de las razones por las que salieron de su club fue porque les vendieron la idea de que podían ganar el Balón de Oro de tan buenos que son, ¿no? Yo creo que a lo mejor en eso sí se podrían comparar las dos situaciones, porque yo recuerdo haber escuchado mucho, como dices, en esta temporada que se le ganó al París con esta voltereta impresionante, que mucha gente decía, es que mientras Neymar sigue en el Barcelona con Messi, Messi va a seguir ganando los Balones de Oro. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que mucha gente sí se metió en la cabeza de Neymar diciéndoles que tú puedes ganar el Balón de Oro si demuestras o ganas la Champions con los reflectores tú, en lugar de que los reflectores los tenga Leo, ¿no? Yo creo que por ahí sí va, y a lo mejor Mbappé le pasó lo mismo, que le dijeron, no, pues es que tú vas a ser el próximo Golden Boy, tú vas a ser el Balón de Oro y la madre, si tú te vas al Madrid, porque con el Madrid puedes ganar Champions y bla, 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 ¿no? O puedes robar Champions, por lo menos, ¿no? Cosa que el París...
Justo es lo que te iba a decir, no sé si ganar tal cual, pero al menos tener, ¿no? Tener.
Sí, al menos robar la Champions, pues al menos el Madrid sí lo está en su poder. Y pues obviamente pues yo creo que le vendieron esa idea a Mbappé y Mbappé pues dijo, bueno, pues ya después de haber casi ganado todo el oro de París y todo la Torre Eiffel y casi Versalles y la corona francesa, pues ahora sí me puedo ir al Madrid y pues ahora sí me van a hacer el mejor jugador del mundo y ahora sí me van a hacer Balón de Oro y ahora sí me van a hacer todo, ¿no? Entonces yo creo que sí, los dos se fueron con esa mentira y pues a fin de cuentas pues tuvieron lo que a final de cuentas merecieron o está mereciendo al menos Mbappé. La cosa de Neymar, pues yo sí creo, pues como dices, a mi gusto número uno, a mí la verdad me gustaba muchísimo Neymar, pero Lo único que yo sí le reprochaba a Neymar o que no me gustaba era pues el teatro, ¿no? Que muchas veces le pegaban y se tiraba y daba 20 vueltas y luego le tocaban el muslo y se tocaba la cara y se aventaba y todo ese tipo de teatros, yo creo que fue lo que no dejó que Neymar subiera al siguiente nivel. Y yo creo que eso, por ejemplo, una vez lo dije, ¿no? Vinicius, lo que le copió a Neymar no fue lo bueno, no fue la finta, no fue el gol, no fue ahora sí que el olfato brasileño y demás. Le copió nada más lo del teatro, de tirarse los piscinazos, de tocarse todos lados, reclamar y todo. Eso es lo que estaba mal de Neymar. Y yo creo que por eso mucha gente no lo traga, no lo quiere. Pero si nos ponemos a comparar a Neymar como jugador ahora contra Vinicius o contra el mismo Mbappé, me atrevo a decir, yo creo que no hay comparación. Neymar mil veces mejor. Lo malo de Neymar, por ejemplo, con su selección con Brasil, es que en los momentos importantes se lesionaba. Y recuerdo este partido, ¿no?, del Mundial en Brasil contra Alemania, que Alemania le metió una arrastrada a Brasil. No sabemos qué hubiera pasado si Neymar hubiera podido jugar ese juego, pero Neymar era el hombre de la selección, era el 10, era el máximo referente, y se te lesiona. Y eso le pasó una y otra y otra y otra vez. Le pasó con el París, y le pasó tantas veces con Brasil, y le llegó a pasar igual en el Barça. Yo creo que esa combinación de situaciones le pasó a Neymar. Ahora Mbappé pues no ha tenido lesiones así importantes, pero digamos, en el dado caso de que llegue a tener, pues también habría que ver esa situación con Mbappé en su carrera.
Sí, caray. Sí, o sea, Neymar fue, vamos, importantísimo en el Barça, ¿no? Y cuando estaba en su top, era imparable. Pero bueno, vámonos ahora ya, ahora sí con el Mallorca, ¿no? Después de que perdimos, ahora sí ganamos y hasta goleamos, ¿no? Con decirte, imagínate cómo está la cosa, ya entrando al partido, que hasta Ferran mete gol y Mbappé no.
Un gol horrible, ¿eh? Pero,
bueno, o sea, pero cuenta igual, papi.
Sí, le pega asqueroso. Ahora sí que el tipo tira donde hay más gente, o sea, había como 3 jugadores o 4 jugadores en la misma zona, todo lo demás de la portería abierta, tira donde están los 4 y se les van a todos, o sea.
Pues es que por ahí tenía que entrar, o sea, él dijo, justo en donde hay más, ahí estoy seguro que los voy a fintar.
Nada más le tiró a los güey y le salió, pero bueno, metió gol, como dices, ya lleva más goles que Mbappé.
Imagínate cómo está la cosa, que Ferran, con todo y todo, lleva más goles. Y un golazo ese, ¿eh? Golazo. Ah, la verdad fue una porquería. Porque además, o sea, además cómo se gestó la jugada del gol. Que se hacen bola ahí los defensas y luego uno quiere despejar, le pega en la pierna al otro. El portero como que está ahí medio tirado. O sea, todo
se... Que se... De túnel se le fue.
Sí, pues es que se combinó para que fuera un gol a lo Ferran. Así, tal cual. Así como de la inteligencia artificial del FC. Así, tal cual. Los defensas haciéndose bolas y entra, ¿no? Y fíjate, y todavía tuvo otra que sacó el portero. Que de hecho sí, mete el pase Balde, que también salió lesionado, caray.
Otra vez.
Y la sacó el portero, pero bueno, Ferran tuvo un día espectacular, tanto que hasta sentó a Leva.
Bueno, eso de sentar a Leva.
Imagínate cómo estuvo en el entrenamiento, que hasta sentó a Leva. No entró ni un minuto.
No, qué bueno que le dieron descanso a Leva, porque yo no sé cuántos minutos llevaba jugando, pero sinceramente, este tipo a esa edad, yo no sé cómo no se rompe. Qué bueno que le dieron ese descanso, porque además no lo requerimos este partido. Yo creo que eso ha de haber pensado Hansi Flick, ¿no? Si se pone feo la situación, pues lo metemos. Si vamos ganando holgado, pues bueno, se queda en la banca. Afortunadamente ganamos holgado, no lo necesitamos. Descansó y ya para esta recta final del año, que bajita la mano, yo creo que va a ser muy importante, porque además tenemos un partido muy difícil en Champions y otro en Liga, uno con el Borussia y otro con el Atlético. Entonces vamos a necesitar no desconcentrarnos estas últimas semanas del año.
Sí, además, o sea, esto fue arriesgado porque veníamos de una derrota y decidió hacer uno que otro cambio ahí medio peligroso, pero salió, ahora sí salió, porque había hecho otros cambios en no me acuerdo ahorita en qué juego, que igual el 11 hizo ahí una cosa medio rara y así nos fue, terminamos perdiendo. Entonces ahora sí, digamos que le apostó bien y salió, ¿no?
Bueno, aquí también la diferencia es que Lamine Yamal jugó de inicio. Y bueno, tú decías que a lo mejor estábamos cayendo en la dependencia con Lamine. Yo digo que no. Pero a la vez, pues obviamente tener a un jugador como Lamine, pues cambia los partidos. Porque es el jugador diferente, es el que tiene la chispa. Y obviamente cuando lo tienes en el campo, es sinónimo de que va a haber llegada. Simplemente los pases que puso, estos pases de tres dedos ya patentados por él, pone dos pases y dos de esos terminan en goles. Es impresionante este tipo. La verdad es que pone un pase, ¿no?, lejísimos. O sea, le mete los tres dedos, lo pone lejísimos el pase. Ese pase no lo alcanzan los defensas, no lo alcanza el portero. El único que lo alcanza es el que viene cerrando, que es Rafinha. Nada más tiene que empujarla. Es 90% del gol de Lamine, la verdad es impresionante los pases que pone, y yo creo que eso también influyó un poco en este partido contra el Mallorca, ¿no? Que Lamine juega de inicio, lo hace muy bien como siempre, y pues encaminó la victoria del Barcelona, que al final terminó siendo goleada.
Es que ahorita hay dos inamovibles para mí, que son Lamine y Rafinha. Son los dos que no puedes mover absolutamente por nada. Rafinha también está en un estado de gracia que, Dios mío, mete goles, sí, pone pases, dispara. O sea, aunque no sean gol, por lo menos son jugadas muy, muy, muy peligrosas. O sea, el tipo genera peligro. Entonces, para mí son los dos ahorita que son totalmente inamovibles, al menos de media cancha para adelante, ¿no?
No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que ahorita son los dos jugadores que tenemos en las bandas y son los dos jugadores que a fin de cuentas generan las oportunidades, sobre todo para Leva, y más allá de eso, pues también anotan. O sea, Rafinha está enrachadísimo, el gol que le mete a Las Palmas se me hizo un golazo,
un
totalmente impredecible, potente, abajo, esquinado, o sea, todo bien. O sea, realmente, ahora sí, como decía el perro Bermúdez, como mandan los cánones, la verdad es que Rafinha, todo bien con ese gol contra Las Palmas, y ahora contra el Mallorca, pues estuvo ahí en el área para rematar el pase de Lamine, que yo creo que los dos también ya se están entendiendo demasiado bien, porque Lamine ya sabía dónde enviarla, sí, y Rafinha ya sabía dónde correr. Entonces yo creo que sí, son dos jugadores ahorita que tenemos importantísimos y los que nos están generando la mayor cantidad de oportunidades y ocasiones de gol. Y bueno, también juega Dani Olmo, que para mí también es fundamental en el esquema, quizás no tan indispensable, pero yo creo que teniendo a Dani Olmo ahí para hacer como este tridente, vamos a tener muchísimo respeto en cualquier partido cuando juegan los tres juntos.
Sí, ¿no? Y fíjate, estuvo tan repartido los goles en este partido que hasta Frenkie y Pau Víctor metieron gol, ¿no? Sí. O sea, ahora sí hubo para repartir. Frenkie, pues, digamos, como que se quiere congraciar otra vez con nosotros, ¿no? Como que poquito a poquito, cuando
a
entra...
A mí Frenkie me encanta. No tenemos un mediocampista que sea como Frenkie de Jong. Es increíble. Yo, la verdad, no se me va a olvidar ese partido contra el Madrid. Que a mí, la verdad, a mí se me hizo un partido antes y después de Frenkie de Jong. Es el tipo que te pone la pausa, el tipo que agarra el balón, que sabe dónde tocar, que sabe dónde correr. A mí, la verdad, se me hace un genio ese güey. Yo creo que es muy importante para el equipo. A pesar de que ahorita no lo está haciendo de titular, cada vez que entra, el tipo pone mucho orden en el medio campo. Y la verdad es que tener tipos así en la banca hasta da gusto, ¿no? Saber que tienes jugadores muy buenos de titulares y también excelentes en la banca. O sea, yo sí soy muy confiado con el proceso, y Frenkie de Jong, como dices, a lo mejor está lesionado o estaba lesionado, no se ha operado y demás, pero lo que ha jugado una barbaridad el tipo.
Sí, quiere congraciarse otra vez, porque sí le tiramos mucho hate, ¿no? En un tiempo por esta cuestión justo que comentas de la lesión, pero como dices, o sea, es un jugador que no está de más en la banca, ¿no? Al contrario, es un revulsivo perfecto. pero le falta. O sea, no hay que olvidarnos, no hay que tener memoria corta. O sea, que nos vuelva a ganar.
Pero hay competencia, por eso le falta, porque hay competencia. Si no hubiera competencia, estaría alineando. Y obviamente al alinear sin garantías, o sea, sin competencia más bien, te da la garantía de que vas a alinear siempre, juegues bien o juegues mal. Entonces esto ha influido para que él esté ahora sí que en su máximo, porque cada vez que entra lo hace excelente. Yo creo que buscando la titularidad nuevamente, se la quiere volver a ganar, y es algo que también a Hansi Flick hay que respetarle mucho, ¿no? De que ya te lesionaste, no vienes al 100%, pues voy a poner al que sí está al 100%, ni modo. Y para volver a tú ser titular, pues tienes que dar el 200% y demostrar que mereces ser titular. Entonces esa competencia se me hace muy sana y muy bien por Hansi Flick de guardarlo. Y yo creo que el odio o el hate que estaba generándose por esto de Frenkie de Jong fue mucha culpa, la verdad, de la prensa. Yo creo que nos comimos, pues ahora sí que todo lo que se decía en la prensa de que Frenkie era el jugador mejor pagado, que no se quería bajar el sueldo, todo ese tipo de cosas, no sé de dónde vienen. A lo mejor ya ves que cuando lo entrevistaron a él dijo, no, esto es mentira, uh-huh, yo ni soy el mejor pagado, yo quiero jugar con el Barça, es mi equipo desde niño, y hay muchas mentiras en la prensa, y yo siento que mucha de esa prensa ha querido hacer parecer a Frenkie Jong como el enemigo, quizás para desestabilizar al grupo y también para generar este mismo hate de la afición hacia él. Y no sé, o sea, sabemos quién controla la prensa, quizás esto viene incluso de otro equipo, de otros dirigentes que intentan romper un poco al Barcelona y este juego que están teniendo, porque es lo único que les queda, ¿no? En la cancha, pues intentar con arbitrajes, y fuera de ella desestabilizar con noticias falsas. Y a lo mejor yo creo que pudo haber ido por ahí, ¿no? Lo que se generó con Frenkie de Jong, pero la verdad es que viéndolo jugar y todo lo que está haciendo, yo creo que está comprometido con el club y no hay nada que reclamarle.
Pues sí, y a mí me dio muchísimo gusto ver otra vez a Pau Víctor, ¿no? Ya en la cancha y además metiendo goles, levantando la mano, diciendo yo puedo ser el sustituto de Leva en algún punto, ¿no?
Sí, siempre es importante tener jugadores que quieran jugar y que lo estén haciendo bien, y cada vez que entren sean garantía. Lo único, pues, que digo, si tienes a Ferran, a mí me hubiera gustado ver a lo mejor más a Pau Víctor de inicio, por el simple hecho de que Ferran no está siendo, pues, ese jugador al nivel del Barcelona. Que
¿cómo no? Metió un golazo. Metió un golazo, güey.
Sí, mete un golazazazo, ¿no? Épico. El mejor de su carrera, pero pues esa es la situación, ¿no? Que está dando minutos a un tipo que pues ya le has dado muchísimas oportunidades y que no ha respondido. Ahora responde con un gol raquítico, pero pues un tipo como Pau Víctor, que es joven y todo, pues puedes usar estos partidos bien para darle esta oportunidad de jugar de inicio y ya a lo mejor a Ferran darle los últimos minutos.
Y es que además lo festejó como si hubiera metido gol en el Mundial, cabo.
Sí, pues es que a esa edad pues hay que festejar todo lo que se mete, digo, a fin de cuentas es el Barça, ¿no? O sea, estás compitiendo el puesto contra Lewandowski. La verdad es que cada vez que entres y metas gol, pues hay que festejarlo con todo.
Pues sí, sí, pero bueno, lo importante aquí es que nos levantamos después de esta derrota con un 11 pues diferente. Goleamos, ¿no? Creo que es lo más rescatable. El Madrid afortunadamente pierde un partido adelantado, todavía tienen uno pendiente, pero bueno, todavía tenemos un buen colchón, ¿no? Y fíjate, me quedé pensando ahora que estabas comentando de New Arrivals y esto de los vasos, todo esto. Tengo una pregunta para ti, Fer. ¿Qué bebida, qué trago te has tomado en ese vaso conmemorativo especial de New Arrivals?
No, nada alcohólico, la verdad, porque a mí la verdad los vasos así de Starbucks y todo, pues me llaman al café, y pues es lo que prácticamente me preparo siempre, y son de estos vasos que pues son de bebidas frías, no es recomendable poner la bebida caliente, entonces lo que me preparo básicamente es mi cafecito con leche de avena y hielos. Es básicamente lo que tomo casi cada mañana para despertar.
Ah, ok, yo dije, seguramente se pone creativo, se echa acá la cubita frappé.
Y además porque, pues, digamos que normalmente las cubitas me gusta a mí tomarlas en cristal. Y pues estos vasos no son de cristal, son más
de plástico. Ah, ok, ok. Duro. Ah, ok. Pero bueno, algún día tendrás que preparar ahí un trago, ¿eh? Y nos lo presumes.
A ver, uno de café, a lo mejor, un carajillo.
Ándale, un carajillo, podría ser. Podría ser. Me gusta la idea. Pero fíjate, me quedé pensando en eso. Dije, en estos supervasos, pues tiene que haber una super bebida, ¿no? Entonces, sí. ya vimos que es café. Eres muy sano, Fer. Ya no nos has dado trago, ¿eh? Ahora.
No, pues intentamos hacer deporte últimamente. Hay que ser deportistas y correr y bueno, demás, ¿no? Pero pues sí, cuando haya ocasiones especiales, pues sí, vamos a estar dando tragos. Ya viene Navidad, entonces vamos a sacar una bebida navideña.
Eso, carajo. Eso, una bebida potente, un ponche ahí de poderoso, güey.
Sí, claro, con piquete calientito para el frío.
Oye, ¿pero qué crees? Ya se nos está acabando el tiempo, hombre. Ha llegado el momento de despedirnos. No está el señor de los pronósticos de los partidos. ¿Qué hacemos?
Pues habrá que darlo nosotros. A ver. Barcelona, pues va a jugar, me parece, contra el Betis. Juega contra el Betis este fin de semana. 7 de diciembre, el sábado, 9:15 a.m, horario de México, ¿no? El centro de México. Pues sí, también hay partido de Champions a mitad de semana, durísimo contra el Borussia en Alemania.
Y es el correcto.
Betis también de visita.
Pues sí, entonces, ¿quieres? Ah, bueno, sí, contra el Betis es el sábado, 7 de diciembre, 9:15 a.m. Ahora sí, de los dos lados, de Irving y de acá. Y tienes razón, el miércoles 11 de diciembre a las 2 de la tarde contra el Borussia. Pues a ver, Fer, ¿quién empieza?
A ver, si quieres yo le doy.
Órale, dale.
Al Betis yo creo que le ganamos 3-1.
Ok.
Y al Borussia, ese está duro.
Estaba complicado, sí, güey. Porque además yo creo somos que visitantes.
Va a ser un 2-2.
2-2, ok. Sí. Yo digo que le ganamos al Betis. ¿Tú dijiste qué? ¿3-1? Yo digo que le ganamos 2-1. Vamos a ganar 2-1 y con el Borussia le vamos a ganar 2-0. 2-0 al Borussia, no nos van a meter.
Igual hay que preguntarle al otro señor por fuera para tener también que no vaya a perder esa oportunidad de seguir aumentando su ventaja.
Ok, sí, habrá que preguntarle para apuntarlo y dejarlo ahí en el pronóstico. Pero bueno, los nuestros ya están. ¿Algo más que se nos vaya, Fer, antes de irnos?
Nada más el Barcelona femenil, comentarlo rápidamente, ¿no? Que seguimos en la punta, seguimos siendo primer lugar. La verdad es que pues no nos vamos a cansar de decirlo, ¿no? Como juegan las chavas, ¿no? A fin de cuentas, también juegan contra el Betis el sábado. O sea que realmente podemos ver el partido primero del varonil en la mañana a las 9:15 y luego el femenil a las 12 de la tarde. Ese es en Barcelona.
Chulada, ok. Pues
ese sí cambia de sede. Entonces a ver qué tal nos va para mantener la punta. Ya el Atlético de Madrid está en segundo. Ya el Madrid, el Real, o bueno, el otro equipo.
Ajá, sí, la cosa es
lugar. Entonces yo creo que esta temporada va a estar entre dos, pero no precisamente va a ser el Real, sino el Atlético, nuestro rival a vencer. Y vamos bien, yo creo que, digo, 11 victorias de 11, el equipo va como tren.
Eso, carajo, como debe ser, sí. No más y no menos. Pues bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. No olviden, pues, seguirnos la próxima semana. Esperemos que Mansur regrese después de tanta mención que hizo. Y bueno, pues algo más que quieras agregar, Fer, para cerrar.
Pues visca el Barça.
Visca el Barça, visca Cataluña y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Abur.